podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica.
Hola a todos, espero que estén súper bien. En este episodio del podcast vamos a celebrar la alianza que hemos realizado entre 9.5 y Beta Z para la versión 2017. Estamos muy contentos de tener a Beta Z como media partner en 9.5 y vamos a estar realizando difusión previa al evento y por supuesto que durante este con algunas cápsulas en vivo, así que de verdad estamos muy contentos de que ellos estén presentes. En esta sesión en particular vamos a estar hablando con Diego Astarca, que es editor en jefe de Beta Z en Chile. Y en realidad esta conversación estuvo muy muy entretenida, la conversación es bastante transversal. Y hablamos desde cómo él ingresó a este mundo de la prensa digital desde algo más tradicional. Y en particular, como Beta Z tiene la fama de tener distintos equipos distribuidos en distintos países, vamos a hablar sobre cuáles son las trabas y los problemas que genera esto. Principalmente. Entonces, nos movemos por esos temas y al final también vamos a hablar de los chilenos, de cómo los chilenos toman y procesan órdenes desde sus superiores, toda también esta jerarquización que existen en todos los trabajos y también qué piensa Diego sobre la evolución de los espacios de oficina en general con toda esta distribución de equipos, con estas modalidades de trabajo y estas nuevas culturas que hay en las oficinas. Así que espero que lo disfruten mucho. Nos escuchamos otra vez.
Hola a todos, estamos nuevamente en otro episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Hoy día estamos de nuevo con la Fran, con Fabián, acá en la oficina grabando y estamos también en línea conectados con Felipe Peña desde Canadá y nuestro invitado Diego Astarca de Beta Z. Él es director de contenido, director editorial, perdón, ¿no es cierto, Diego?
Sí, hola, ¿cómo están? Efectivamente, director editorial de Beta Z, esta red de sitios digitales que ya lleva aproximadamente 8 o 9 años tratando de conectar a audiencias, así que muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
Gracias a ti, Diego, también por acceder a esta entrevista. Nosotros sabemos que ustedes están con mucho trabajo, tu pega es súper entretenida, bien dinámica. Y para nosotros también es súper importante contar con tu visión sobre trabajo remoto y toda la escena digital tecnológica nacional, porque le da mucho valor también al espíritu de nuestro proyecto. Queríamos saber un poquito más de ti, que nos cuentes cómo comienzas tu trabajo, tú eres periodista, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia anterior tienes en medios digitales y siempre has trabajado en esta área o antes venías del rubro más tradicional?
Sí, mira, bueno, yo soy periodista de la Diego Portales, me titulé hace bastante tiempo ya, el 2004, y la verdad es que caí un poco por azar en los medios digitales. No, yo hice la práctica en Televisión Nacional, en el área de prensa, entonces en realidad nunca tuve como el objetivo de trabajar en medios digitales, pero por una cosa del destino surgió una posibilidad de trabajar en cooperativa.cl. Y en ese momento, sin conocer mucho, la verdad es que fue una gran escuela. Yo trabajé ahí como dos años y medio. Aprendí muchísimo lo que significaba el rigor, digamos, de trabajar en un medio digital que estaba en formación también. O sea, la cooperativa en ese tiempo era un sitio bastante precario, pero con un equipo humano y profesional muy, muy bueno. Y la verdad es que ahí fue donde me comencé a formar como periodista digital. Fue una gran experiencia. Luego de eso me profundicé mis conocimientos en la Universidad de Chile con un diplomado en periodismo digital, que también me sirvió muchísimo. Y estuve en Iberoamericana Radio, trabajando específicamente después para Radio ADN, donde hicimos un proyecto digital bien, bien bonito, que consistía en una especie de hemeroteca, digamos, digital de todos los archivos de audio de la radio.
¿En serio?
Sí, muy, muy, muy entretenido y un proyecto que venía de España, de la gente del Grupo Prisa. Y después de eso vino esta invitación que a mí me sorprendió muchísimo a trabajar en Beta Z. La verdad tenía conocimiento de Beta Z, pero muy remoto. Y me invitaron a trabajar en Fair Play, que era el sitio de fútbol que recién se había formado en el 2010, para la época del Mundial de Sudáfrica. Y la verdad es que acepté porque un amigo mío trabajaba ahí, que era Jorge Gómez, arroba pelotazo en Twitter, un personaje bien conocido en la tuitósfera.
Sí, lo conozco.
Ay, Jorge Gómez era mi editor también, creo, en Soy Chile, los blogs de Soy Chile, ¿no?
No sé si es el mismo, no recuerdo que Jorge haya trabajado en Soy Chile.
Ah, alcancé el nombre.
Viene de la Tercera, de otro mundo, digamos. Pero la verdad es que fue bien... Y yo no tenía mucha expectativa de Betaceta. Yo pensé que esto era como blogs y como jugar un poco a ser periodista. Y llegué como a encontrarme con un grupo que también dudé al principio, con un grupo humano muy variopinto, donde había periodistas, pero también había mucha gente que no era de periodista de formación. Muchos desarrolladores. Me encontré con el Leo Prieto, que fue como un descubrimiento también, porque era un personaje muy así, hiperactivo, con muchas ideas. Y al cual yo con mi formación más tradicional, más clásica, la verdad es que no lo comprendía mucho al principio. Me costó como enganchar con su onda. Y nada, la verdad es que fue todo un descubrimiento, pero una gran experiencia. Y llevo ya desde esa época 7 años en Betaceta y ha sido muy gratificante. He pasado por diversos puestos hasta lo que es hoy día la dirección editorial. Y ha sido muy, muy gratificante para mí. Estoy realmente muy feliz, porque descubrí muchísimas cosas trabajando acá en Betaceta, la verdad.
Bueno,
Fabián quiere hacer una intervención,
sí,
acá.
Diego, ¿y qué tal el movimiento con Publimetro?
Mira, la verdad es que llegó en un momento súper súper bueno para nosotros, porque veníamos de una mini crisis, digamos, económica, básicamente por otros temas, y la verdad es que... la compra que hizo Publimetro de Betaceta, en términos de estabilidad para nosotros, fue súper bueno. Llevamos casi un año, o menos de un año en realidad, llevamos 7, 8 meses acá en Publimetro. Y la verdad es que nos han acogido muy bien. La experiencia editorial y periodística ha funcionado porque ellos nos han prestado muchas de sus plataformas para poder difundir también lo que nosotros hacemos. Nosotros, por otro lado, estamos contribuyendo con Publimetro con varios nichos que ellos no manejaban, como tecnología, por ejemplo, o como cocina, con nuestro sitio sabrosía.com. Entonces, la verdad es que ha sido una integración de a poco, pero bien buena, la verdad, y espero que rinda muchísimos frutos en el futuro.
Yo quiero volver un poquito atrás de lo que tú mencionas, de cómo había sido tu inserción, digamos, en el periodismo digital, porque también da cuenta de la realidad que nosotros conocemos, de cómo la era digital nos ha abierto esta nueva puerta, ¿no es cierto?, a los medios en Internet, que por lo menos la generación de nosotros, que tenemos un poquito más de 30, estábamos muy acostumbrados por lo que absorbíamos de chicos, ¿no es cierto?, el diario, la tele, la radio y todo lo tradicional, y también muy acostumbrados a que las comunicaciones las hicieran estrictamente periodistas. Y el que no era periodista y era comunicador también era muy mal mirado o con cierta desconfianza, pero ahora vemos que la gente también se dedica a desarrollar otro tipo de habilidades, que eso también es un atributo muy propio del trabajador remoto. No estoy diciendo que todos sean los más locuaces, ni mucho menos, pero vemos que en el mundo remoto hay mucha gente que tiene blogs con contenidos buenísimos y que también es capaz de levantar comunidades desde sus propias áreas. Hay desarrolladores, hay diseñadores, hay gente que nunca ha estudiado periodismo ni ninguna carrera afín con comunicaciones, sin embargo son capaces de transmitir muy bien los mensajes. Entonces, como con tu experiencia en Betaceta, que ya nos contabas que llevas 7 años, ¿no es cierto?, y este conglomerado de blogs, me gustaría saber cuál es tu visión de los contenidos que ahí se generan y cuál es el foco también y cosas interesantes que tú hayas podido percibir en estos años de experiencia.
Mira, nosotros tenemos comunidades súper disímiles, varias comunidades que son muy hermanas, como la mayoría de las comunidades de tecnología, ya sea Firewire, Wireless, Newbie, son comunidades que son súper... digamos, afines, y las comunidades de estilo de vida también se han ido creando con digamos, dándole énfasis, digamos, a problemáticas que no se estaban hablando mucho en general en los medios masivos, como la ecología, por ejemplo, con Veo Verde, el tema de la óptica femenina, pero desde el lado del feminismo, y cómo de algún modo nos hacemos cargo de eso con Belelú, y bueno, etcétera. Pero en general lo que es más gratificante en todo este tiempo es que uno se ha encontrado con un grupo de gente que el primer requisito, en definitiva, para poder escribir en Beta Zeta es que te apasione el tema que, digamos, que te apasione el tema del cual estás escribiendo. Para eso, digamos, nuestra búsqueda siempre se orientó un poco en eso, o sea, más que en especialistas, así como a fondo, o más que periodistas con gran experiencia, lo que nosotros buscábamos en un comienzo era justamente tener un grupo de personas que pudieran traspasar sus emociones y su pasión, y por supuesto su conocimiento, en estos nichos específicos. Y fue así como fue llegando gente que no necesariamente era periodista, como te contaba. Hay en el equipo hoy día ingenieros, hubo un tiempo también en que había, no sé, arquitectos, por ejemplo, escribiendo de sustentabilidad y construcción en Veo Verde. Entonces, si bien el grueso del equipo es periodístico, también esas nuevas miradas han enriquecido muchísimo el debate. Entonces, en el fondo, nuestro foco editorial siempre está en la búsqueda de estos temas que puedan contribuir, en el fondo, a que haya un debate comunitario. Y nosotros nos gusta resaltar eso de la comunidad, porque básicamente en cada uno de los sitios que nosotros manejamos, nos gusta que exista esa comunidad detrás. Y no solo en Chile, o sea, gracias, digamos, al trabajo que hemos desplegado estos años, tenemos una gran cantidad de audiencia, o más bien de usuarios en México, tenemos gran cantidad de usuarios en España, en países como Colombia, Argentina, que están también empezando a despertar. Entonces, para nosotros es súper gratificante también haber expandido la frontera y no ser un referente solo en Chile, sino que poder comunicarnos también con una gran masa de usuarios latinoamericanos que tenemos problemáticas súper similares y que tenemos historias finalmente que nos conectan. Y eso es lo que básicamente buscamos nosotros en BetaZeta.
¿Y el origen de los contenidos es estrictamente nacional o les llegan aportes de otros países también?
Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en tecnología, en Firewire específicamente, desde el inicio, y eso es, yo quiero rescatarlo, siempre hemos tenido un componente editorial en México y en España en un principio. Incluso hasta el día de hoy nosotros mantenemos un equipo estable de 4 periodistas mexicanos que colaboran con nosotros todos los días, que hacen pauta con nosotros a través de Telegram o de otras plataformas todos los días. Y son uno más de nosotros, o sea, más allá de que estén a kilómetros de distancia y que no los podamos tener al lado, ellos son nuestros compañeros de trabajo cotidianamente. Y el aporte de ellos ha sido invaluable, o sea, una mirada fresca desde el lugar donde están, trayéndonos información de lo que está ocurriendo en México, de cuáles son los temas en tecnología, por ejemplo, que son más relevantes para ese tipo de usuario. Entonces, en algún momento también tuvimos colaboradores en España, de hecho tuvimos un editor en Firewire que es Manu Contreras, que era español, por mucho tiempo. Nuestro director editorial de hace 3 años atrás era Pepe Flores, que era mexicano. Es decir, nosotros en general tenemos muy buen rollo con eso, porque creemos que es lo que ha permitido que Betazeta también se haya logrado expandir, digamos, a otros mercados, y eso para nosotros es súper interesante.
Uno de los socios también, antes estuve en México.
Ustedes tienen toda una cultura a través de este tema del trabajo remoto, como dices tú, con las planificaciones que hacen a través de Telegram, pero ¿nos puedes contar cuáles han sido los mayores problemas que han tenido que resolver con esta modalidad que tienen de personas distribuidas en los continentes? Y no sé, ¿son problemas que tienen que ver más con comunicación o con la tecnología o con la cultura? Si nos puedes como conversar un poco, sería súper bueno.
Sí, mira, en el fondo en periodismo hay problemas clásicos, digamos, y tradicionales que ocurren en las plataformas periodísticas que van de cosas muy básicas como el lenguaje, por ejemplo. Nosotros, obviamente, en Chile tendemos a usar un cierto tipo de lenguaje muy propio nuestro, con modismo, y los mexicanos también, por supuesto, y los españoles y de otros países utilizan cierto tipo de lenguaje, y nosotros hemos tenido que aprender a través de todo este tiempo que nuestro lenguaje tiene que ser neutral. Entonces, desde lo más básico, que es cómo controlamos el lenguaje en nuestro digamos, artículo, pasando, por supuesto, por ciertos problemas de comunicación que son muy cotidianos, pero que obviamente también se pueden resolver de forma muy fácil, pero que sucede cuando tú estás trabajando con gente que... Nosotros, en general, en Chile tenemos esa cultura como de resolver los problemas un poco más cara a cara, de tener al compañero al lado, de eventualmente no estamos tan acostumbrados al teletrabajo o ha sido como un aprendizaje lento. Y creo que quizás esas son dificultades. De repente pasa que algún periodista en México se equivoca en algo que nos puede traer problemas, o pasa que eventualmente, no sé, hay una interpretación errónea de una información, y evidentemente que ahí los circuitos de comunicación muchas veces se ven truncados por la distancia, pero en general yo te diría que con la tecnología de hoy es bastante poco probable que no se puedan resolver esos problemas a pesar de la distancia que existe. O sea, y te recalco eso nuevamente, o sea, para nosotros el trabajo que hacemos con Luis Miranda, con York, con Cristian de la Cruz, que son nuestros colaboradores en México, es como lo mismo que haríamos con cualquier compañero que está al lado nuestro en la oficina. O sea, ellos están permanentemente conectados, tenemos comunicación 100% cotidiana con ellos, entonces creo que ha sido un aprendizaje, obviamente, a través del tiempo. Hemos tenido que soslayar esas barreras, a veces como de lo más no entendido, que es muy, digamos, normal en este tipo de trabajo, sobre todo cuando uno trabaja bajo presión y cuando uno tiene que entregar información que es relevante para tu usuario y donde un error, obviamente, te puede desechar un artículo. Yo te diría que esas son las principales barreras. Y en la barrera, digamos, del lenguaje sobre ciertas cosas específicas que a veces hay que pulir para que el gran grueso de la gente te pueda entender, digamos, lo que estás entregando.
Oye, Diego, no, dale nomás, Felipe, por favor, dale nomás.
No, que yo quería agregar que a mí me pasa lo mismo, que generalmente tienes que ser bien explícito con las cosas que estás pidiendo y muy claro con el lenguaje también, pero eso más que nada. En mi caso, el desarrollo, entonces, las tareas que tienen que hacer con un output claro, con una finalidad clara, para que la expectativa sea todo esté en contexto con la expectativa del trabajo.
Sí, o sea, pasa también que de repente nos pasó mucho, sobre todo en el periodo en que Pepe Flores era el director editorial, de que eventualmente la gente que trabajaba en Chile muchas veces no sabía cómo recibir las órdenes de una persona que estaba tan lejos y que no podía ver físicamente. Yo creo que si tú me preguntas si hay una dificultad así como o que hubo un tiempo una dificultad más, digamos, palpable en el caso de la oficina en Chile, yo creo que fue esa. O sea, de tener un jefe, básicamente, que era el director de contenidos de la época, que no estaba en Chile y que no siempre te iba a contestar al tiro, y que tú sentías que te daba una orden y uno, de algún modo, como que arrugaba un poco la nariz porque decía, bueno, pero este tipo no sabe cómo trabajamos acá, no sabe las dinámicas que se producen todos los días, a pesar de que estemos comunicados y el chat y lo que sea, pero digo, ¿cómo digamos, se reafirma la autoridad no estando físicamente presente, digamos? Y eso yo creo que es un problema que todavía en Chile no sabemos básicamente controlar mucho en función del teletrabajo. Nos cuesta, creo yo, el tema jerárquico, porque somos una sociedad súper jerarquizada finalmente. O sea, más allá de que el tema del emprendimiento y muchas cosas han roto un poco esos patrones de jerarquías y el trabajo se ha hecho mucho más horizontal, yo te diría que todavía persiste en Chile, y yo lo veo mucho en los medios de comunicación, e incluso en Betaceta, que es bastante revolucionario, pero igual se nota, digamos, de que las jerarquías siguen pesando, digamos. Y sigue siendo importante una persona que marque los tiempos y que en definitiva te diga lo que hay que hacer. Entonces, quizás
¿cómo crees tú que se resuelve esto? Porque yo, quizás una buena alternativa es como confiando más en la gente, como dándole más responsabilidad, pero finalmente, ¿cómo rompes con esas jerarquías para poder avanzar con el trabajo, como para que no se manifieste esta como incomodidad de tener a un jefe a distancia?
Sí, mira, lo que a nosotros nos resultó bastante bien durante mucho tiempo es fue el empoderamiento que le dimos a los editores de área o los editores de nicho, digamos, de sitios de nicho. Te pongo un ejemplo, no sé, el periodista de Veo Verde tenía total autonomía en el fondo para subir sus contenidos, para reportear, para contactar a su fuente o incluso hacer algún contacto comercial que le pudiera servir al área comercial. Es decir, le dábamos mucha autonomía, funcionaban casi como islas en el fondo, que básicamente tenían el control casi completo de sus comunidades. Y eso obviamente se basaba en la confianza, o sea, uno sabía que tenía un periodista responsable, que iba a estar preocupado del sitio todo el día y que en definitiva no te iba a fallar. Ahora, evidentemente que también creo yo, siendo también de una mirada, digamos, equilibrada entre lo tradicional y lo que es estas nuevas, digamos, formas de trabajo, quizás sería bueno también que en algún momento el jefe virtual, por decirlo así, se haga presente en alguna ocasión. Más allá de la distancia, que pueda viajar a lo mejor y que pueda, digamos, entender el funcionamiento del equipo in situ. O sea, acá en Publimetro, de hecho, trabajan mucho en esa dinámica. El equipo que controla el funcionamiento editorial de Latinoamérica se maneja desde Chile. Pero la gente de acá de Chile viaja mucho a todos los países de Latinoamérica para poder controlar también eso. Entonces, yo creo que hay que hacer una mezcla de ambas cosas.
Sí, creo que en el tema de nuevos medios también, como desde el punto de vista de alguien que lee, o sea, alguien que hoy día puede evaluar tu trabajo y el que ustedes hacen desde el otro lado, finalmente se agradece también esta forma distribuida de comunicar, como que no esté centralizada la información en unos canales, como que todos se comportan de la misma forma, donde como no hay independencia de las marcas o de los medios o de las políticas o en general de cosas que están finalmente cautivas cuando también estáis debajo de un estándar más paradigmático, ¿cachai? Entonces yo creo que en ese sentido como que esos sellos independientes creo que son también los que hicieron crecer harto los blogs, porque yo tenía la posibilidad de ver a alguien como escribiendo algo que no leería en otros medios necesariamente, y esa mirada como más fresca, finalmente hoy día también yo creo que se está traspasando a otros lugares como Medium, donde finalmente tenía escritores que están súper por libre, ¿no? Gente que está en cualquier lugar y desde ahí generando audiencias. ¿Cómo hay esos cambios también? Y esa respuesta hoy día a la necesidad de comunicarse libremente también.
O sea, bueno, primero decirte que para nosotros ha sido todo un proceso de reinvención constante este mundo digital, porque la verdad es que avanza tan rápido y han surgido tantos cambios que Betaceta en un momento parecía como pionero en esto en Chile, y la verdad es que básicamente, no quiero atribuirme nada, pero básicamente todos empezaron a hacer cosas muy parecidas. De hecho, tú ves los medios tradicionales hoy día y La Tercera, por ejemplo, tiene Mouse, Culto, no tengo idea, varios micrositios, digamos, que los ayudan a hablarle a otro tipo de usuario. Y hoy día la competencia es feroz, y creo que obviamente la aparición de plataformas como Medium, por ejemplo, a mí me parece que enriquecen. Y hay que mirarlo con esa óptica. O sea, yo no lo miraría como competencia, porque me parece que lo más importante es que hoy día, más allá de las redes sociales, que son un canal de expresión, obviamente la gente también tenga posibilidad de expresarse de forma, digamos, estudiada, responsable y poniendo opiniones fundamentadas en plataformas como Medium, donde vas a poder hacer una lectura un poco más reposada, donde eventualmente tú vas a ir a buscar efectivamente una opinión de alguien que esté documentado. Entonces, a mí me parece súper bien que exista ese tipo de plataforma. Para nosotros, obviamente, el desafío es cómo nos reinventamos también y utilizamos otro tipo de, de elementos como para seguir atrayendo a los usuarios a nuestro sitio. Y ahí es donde ha entrado últimamente el mundo audiovisual, y ahí es donde hemos incorporado a lo mejor la participación por los canales como Facebook, o no tengo idea, entonces, o los streaming en vivo. Entonces, obviamente que para nosotros ha sido duro el desafío, pero súper también interesante de poder abordarlo y de ver cómo eventualmente nos vamos reinventando también.
Yo tengo una pregunta, pero súper de atrás de esta conversa, porque se embalaron y estábamos así pendientes se prendió mucho la conversación, pero a nosotros igual nos gusta reírnos un montón acá, Diego. Nosotros generalmente estos podcasts son un chiste y pelamos harto cable, y quiero preguntarte una cosa. Tú nos contáis que de repente uno es fácil que la información a veces no sea tan real, o a veces uno mete las patas un poquito y se puede solucionar al tiro y sobre la marcha, porque en realidad subir o bajar una cosa no cuesta nada, ¿no es cierto?, una página, o enviar una rectificación. Pero me gustaría saber, no sé, pues si alguna vez mataron a Arjona o alguna información así media fake, mula, que se pueda contar.
O sea, siempre pasa la verdad, o no, uno no desearía que pasara, pero evidentemente que siendo humanos cometemos errores de repente garrafales en entregar cierta información y nos dejamos llevar a lo mejor por cierto ímpetu. Bueno, es que depende mucho del tipo de sitio. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Fair Play, que era el sitio de fútbol, muchas veces nos pegamos unos guatazos así medio importantes en publicar algunas noticias de fichajes, traspasos, o interpretamos información que venía del extranjero de forma errónea y terminamos siendo hipertroleados en las redes sociales, perdiendo cierto rasgo de credibilidad. Y yo, de hecho, me recuerdo personalmente haber tenido un entredicho, digamos, con un periodista de La Tercera por una información que nosotros publicamos en algún momento, media mala leche, entre comillas, porque nosotros hicimos un desmentido de una carta que había escrito un jugador de fútbol en La Tercera. Porque un diario español simplemente había entrevistado a este futbolista supuestamente, y este futbolista jamás habría escrito una carta en un medio chileno. Entonces nosotros nos agarramos de eso a publicar, así como La Tercera miente, básicamente. Y bueno, resultó ser que finalmente el jugador reconoció que había mandado esa carta, y a mí me trajo un problema grave porque, bueno, tuve que entrar ahí a pelear con los pesos pesados de La Tercera, como de pedir disculpas, básicamente, porque nuestro error había sido como dejarlos como mentirosos. Entonces, y bueno, y en Firewire también de repente nos hemos pegado algún ranazo que publicamos alguna información de algún producto, por ejemplo, que está errónea, o también hay que tener súper harto cuidado como con esa brecha entre lo comercial y el contenido, porque muchas veces hemos tenido alianzas de contenido con ciertas marcas que no voy a nombrar. Y de repente a un periodista se le escaparon los tarros y empieza a hablar pestes de un celular o de un equipo en particular, y después evidentemente que el teléfono rojo suena y bueno, queda todo. Entonces es súper cotidiano eso, y son errores que uno, tratando de manejar su independencia en el fondo, muchas veces cae en exceso. Y ahí es donde la mano del editor también es súper importante, pues, como para, en el fondo, ver cómo detiene a tiempo algo que puede agrandarse y transformarse en una bola de nieve así importante. Pero no recuerdo así como ahora mismo un caso particular que nos haya traído como un mega fail, pero que ha habido muchos, y los troleos en redes sociales han sido nuestro peor, digamos, chacal de la trompeta en ese sentido, así que no...
Yo sigo Beta 7 hace harto tiempo, así que tengo los nombres, ¿eh?, del teléfono rojo, la historia en wireless.
Oye, Diego, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si quiere escribir en Beta Zeta?
Bueno, primero contactarnos. De hecho, te voy a contar una anécdota. Hace un mes, dos meses atrás, nos contactó un estudiante de tercero o cuarto medio de un colegio,
¿ya?,
que le gustaba mucho la tecnología y que quería escribir en Firewire. Y vamos a ver, estamos en esa etapa en donde vamos a ver si funciona esta colaboración. Pero básicamente, lo que te decía al principio, o sea, una persona que esté entusiasmada por un área específica de trabajo, que le apasione algo, y que eventualmente esa pasión se conjugue con los sitios que nosotros tenemos y los nichos que nosotros estamos entregando hoy día, todos son bienvenidos, evidentemente. Ahora, si tú me preguntas como por la búsqueda más profesional, evidentemente que nosotros también tenemos un perfil y que tiene que ver básicamente con el manejo de herramientas digitales y, por supuesto, también el manejo, digamos, en conocimiento de lo que va a escribir en el fondo. O sea, que si vamos a contratar a alguien que, no sé, escriba Firewire, evidentemente que el ideal es que sepa de tecnología. Pero es un ideal también, o sea, yo que soy periodista más viejo, digamos, en el sentido tradicional, yo no me cierro a que, y siempre lo he dicho, para mí todos los periodistas en el fondo de formación pueden escribir de cualquier cosa. O sea, podéis escribir de farándula, podéis escribir de deporte, y si te ponen a escribir tecnología tienes que hacerlo y lo vais a hacer bien seguramente. Pero siempre es más enriquecedor cuando la persona que escribe de algo le gusta escribir de eso. Porque cuando tú como lector en el fondo lo notas. Y eso es lo que nos importa más a nosotros.
Sí, es verdad eso. Y
a mí me gusta leer de tecnología y se nota cuando como es por cumplir y como que hay que tirar la última noticia, que yo creo que también eso es algo que juega el blog. El blog juega mucho con la inmediatez, con muchos posteos diarios, con requerimientos de ese tipo, y muchas veces como cuando salen publicaciones fofa, obviamente que ahí hay como un bajón, y se entiende cuando a alguien realmente le gusta, entiende, cachó con lo que se venía, estaba preparado para, no sé, el Mobile World Congress, ¿cachai? Y estaba en la onda o llegó y se subió al último carro.
Sí, a mí me gusta más el contenido atemporal, fíjate, que esa cosa neurótica de estar escribiendo como de lo que sale así, de lo que está calentito. Entiendo que la gente necesita consumir contenido así fresco.
Sí, pero, por eso Medium que pega ahí también, porque es más atemporal, por ejemplo.
Exactamente. Oye, ya que...
Yo quería hacer una pregunta, Diego, si es posible.
Ya, dale nomás, Felipe.
Me interesa, Diego, saber tu opinión respecto a cómo ha sido la evolución de las redes de oficinas o de la creación de oficinas de BetaZeta, y cómo ves tú también esto en general en Chile, si los espacios siguen creciendo o por todas estas modalidades que están apareciendo de flexibilidad laboral, los espacios ya no se están arrendando tanto, las oficinas están bajando su espacio.
Mira, nosotros en particular tenemos varias historias con oficinas, porque nosotros partimos en una oficina, no te voy a decir chica, porque era una oficina bien, bien grande igual, pero más antigua, en el barrio en Providencia, en Metro Salvador, una oficina muy bonita, pero muy tradicional. Y nosotros compartíamos espacio en ese tiempo con I2B, que era otra empresa de tecnología y de e-commerce, básicamente, que era de uno de los socios también originales de BetaZeta, de Francisco Sandoval. Y después de eso, nosotros nos pegamos un mega salto cuando con la tercera invierte, cuando Copesa invierte en BetaZeta, nosotros nos pegamos un mega salto que nos fuimos a la Concepción, a una oficina así, pero ya estilo Silicon Valley, y con jardines verticales, y con un espacio enorme. Éramos en ese tiempo alrededor de unas 50 personas, y no te exagero, en todo BetaZeta. Hubo un par de problemas en el camino, que se fue mucha gente, etcétera. Nos quedó grandísima la oficina, y la oficina se empezó a subarrendar a Coworks, porque no podíamos mantener el arriendo de esa tremenda oficina nosotros solos. Y fue una experiencia, yo te diría, bien gratificante, porque conocimos mucha gente que iba a trabajar por arriendo de horas a este espacio que compartía con nosotros, que eventualmente nosotros aprendíamos también a conocer otras realidades, emprendimientos nuevos, y tú te dabas cuenta que necesitaban 2 o 3 horas a lo mejor al día para estar instalados en una oficina física y poder desarrollar sus proyectos. Y después, en esta onda media gitana, nos volvimos a ir a Salvador, a la oficina donde empezamos, y después ahora estamos en Publimetro compartiendo, de hecho, en un piso hoy día. Publimetro tiene 5 pisos de un edificio cerca del Metro Los Dominicos, y nosotros en el piso 3, que es donde estamos, o está el área editorial al menos, nosotros compartimos un equipo de desarrolladores de Publimetro y un equipo de marketing de Publimetro. Y la verdad es que es súper enriquecedor también, porque tú te vas, vas conociendo otro tipo de trabajo. Ahora, si yo creo que la oficina en general es una ley y que debería permanecer para siempre, me parece que obviamente las barreras cada vez se están diluyendo más. O sea, yo de hecho funciono mucho con la idea de que si un periodista, necesita trabajar desde su casa por a ese motivo, porque tiene un problema y lo puede hacer, yo estoy absolutamente seguro de que va a tener las mismas herramientas que si estuviera en la oficina. Entonces, obviamente eso reduce los costos, obviamente que eso también ayuda a que la operación sea un poco más ágil, pero así todo, yo siento que el tema físico de estar con la persona ahí, al menos en periodismo, es súper necesario. O sea, yo creo que el hecho de estar haciendo pauta, de estar conversando, de estar pimponeando ideas, es algo que obviamente puedes hacer de forma digital, pero me parece que todavía el cara a cara, el tener a la persona al lado, es súper valioso. Y eso yo creo que no debería perderse tampoco.
¿Cuántas personas son ahora en Betaceta?
Mira, nosotros somos en el equipo editorial alrededor de 15 personas, incluyendo editores audiovisuales, gente de redes sociales, etcétera, más los colaboradores en México. Y el equipo comercial son 5 personas más, o sea, somos alrededor de 20 personas en general, es como en la organización. Un equipo bien compacto, chiquitito, pero que la verdad es como súper justo y necesario, digamos, para lo que estamos haciendo.
Oye, ya que estamos en tierra derecha, hablando también y se nos está acabando, que la ata, pucha, siempre pasa esto, que se nos va volando la conversa. Quiero que conversemos estos últimos minutitos que nos quedan, Diego, de 9.5, y cómo se viene la vinculación de Betaceta con nuestro evento tan querido de trabajo remoto.
Sí, mira, la verdad es que nosotros obviamente recibimos invitaciones, digamos, de muchos lados siempre. Pero obviamente que uno de los motores de Firewire en particular es como siempre estar apoyando el emprendimiento local y estar en eso. Y a mí me llamó harto la atención, digamos, este evento de 9.5, porque efectivamente está tocando además un tema que es súper importante, siento yo, que es el tema de, además del teletrabajo en el fondo como concepto, me parece que el tema del desarrollo y cómo ese tema del desarrollo de emprendimiento y de proyectos, etcétera, se van inculcando de forma más temprana hoy día en Chile. O sea, de hecho, una de las cosas que a mí me interesa harto es como desde la parte educativa, porque, bueno, yo también soy profesor universitario, hago clases y todo, pero...
Ah, bueno.
Pero que me, sí, hago clases en la Portales, en la Facultad de Periodismo, pero lo que más desde la infancia temprana, digamos, más desde la educación más primaria, yo creo que es súper bueno que eventualmente este tipo de planes se vayan incorporando, o sea, que los pequeños vayan entendiendo un concepto nuevo de cómo organizar el trabajo, de cómo organizar las ideas, de cómo esas ideas pueden llevarte finalmente a construir proyectos y a ejecutarlos finalmente. Y entonces creo que obviamente es un súper tema, o sea, tiene un montón de aristas, y tú te das cuenta en el fondo que con todas las cosas que nos llegan a nosotros a diario, de que hay muchas buenas ideas en Chile. Pero lamentablemente yo siento en particular que muchas de esas buenas ideas, a pesar de que hoy día hay mucho más apoyo que antes, se quedan ahí en el tintero porque básicamente el apoyo sigue siendo muy marginal, digamos. Entonces, obviamente que todo este tipo de iniciativas, yo creo que uno las agradece porque básicamente significan, digamos, una apertura de ideas y de ejecutar ya ciertas cosas para este nuevo mundo de emprendimiento que es súper interesante, digamos.
Oye, Diego, yo te quería dar las gracias por esta tremenda entrevista, súper completa, entretenida. Estamos súper contentos también de esta alianza porque sabemos lo importante que es para el trabajo remoto nacional y en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Esta plataforma que nos ofrece información fresquita, calentita, bonita, bien presentada. Así que darte nuevamente las gracias por este espacio. Yo sé que estáis con mucha pega, pero te diste el tiempo, así que nosotros también estamos para ti cuando nos necesites.
Sí, no, gracias a Roby, Fabián, Felipe, obviamente muchas gracias por la invitación y cuando quieran, o sea, Betaceta y Firewire y en fin, cada uno de los sitios que nosotros hacemos acá con mucho cariño y profesionalismo siempre también están abiertos a difundir cualquier iniciativa que uno crea que puede contribuir a aportar un granito de arena, digamos, para que las cosas estén un poco mejor. Así que obviamente les agradezco también el tiempo, la invitación y que salga todo bien pues, en agosto, o sea, que sea un gran evento para ustedes también. Así que lo espero de corazón para que todo resulte súper.
Muchas gracias. Bueno, estas son las alianzas que suman y que nos hacen crecer como evento y también aportan tremendamente al trabajo remoto nacional. Así que, bueno, yo me voy despidiendo por ahora, nos pasamos, pero no importa. Los dejo invitadísimos a revisar este capítulo y los anteriores también en nuestra página 9.5.cl, también nuestras redes sociales, por supuesto, el Facebook de Nube, el Facebook de 9.5, el Twitter de Nube Cowork y nuestra plataforma Medium también, donde vamos subiendo notitas y posteos muy interesantes. Bueno, me despido entonces y será hasta una próxima oportunidad. Gracias también, Felipe, por conectarte desde allá y nos estamos viendo. Chau, chau.
Chau.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!